Y tenemos en la línea al biólogo Eduardo Rendón, subdirector del programa de Ecosistemas Terrestres y programa de Mariposa Monarca, de la WWF. Eduardo, te saluda Gabriela, buenos días.
Gaby, muy buenos días, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio, estoy a la orden.
Gracias, Eduardo. Pues un poco preguntarte esto, ¿qué significa que la mariposa monarca ingrese a esta lista, entiendo, de especies en peligro de extinción?
Bueno, Gaby, mira, lo que creo que primero tenemos que clarificar es el hecho de que lo que entra a la lista roja en peligro es la migración de la mariposa monarca en Norteamérica, y para esto hay que hacer una aclaración en el sentido de que la mariposa monarca en realidad es una especie cosmopolita. Quiere decir esto que vive en prácticamente todo el mundo. En donde hay humanos, hay plantas de las que se pueden alimentar las larvas de la monarca, y esta especie, siendo tan plástica, digamos que eso significa que es muy adaptable, puede vivir en donde estamos los humanos. Entonces, la migración y la hibernación en Norteamérica solo se presenta en el continente, en Canadá, Estados Unidos y México, y esta migración, incluyendo a su hibernación, es lo que se pone por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la famosa UICN, en peligro, sí.
Ah, okay. Claro, a ver, claro. Esto, sí, a ver, sí, interesante. Sí. Entonces es el proceso de migración, pero ahorita nos vas a contar por qué, pero bueno, Risco.
No, bueno, adelante, creo que es evidente, Eduardo, el por qué tendríamos que estar justamente, porque está en peligro de extinción. ¿Qué es lo que acecha, digamos, a la mariposa monarca? Te saluda Javier Risco, Eduardo, y qué gusto tenerte esta mañana con nosotros.
Sí, Javier, muchas gracias. Fíjate que qué bueno que me preguntas esto. Porque hay que poner en contexto que el problema que tenemos desde hace 3 décadas, y se ha intensificado en las últimas 2, es que la población de mariposas monarca norteamericana, la que viene a México, que siempre decimos la población oriental, ha disminuido en un 80%. Wow. Esto lo hemos podido determinar en México con base en el monitoreo que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y WWF hacemos cada año. Lo que medimos es la superficie del bosque ocupada por monarcas. No hay manera de medir a estas preciosas cuando están hibernando, porque no se pueden contar uno a uno. Entonces, tenemos un monitoreo de hace 30 años en el que determinamos la superficie cada año. Y esa superficie es la que nos permite en todo Norteamérica ver cómo está la población. Y ese fue el factor que los expertos en 2 años de estudio para la UICN estuvieron considerando, y ese es el factor que determina que se ponga en la lista roja, ya, la migración y la hibernación.
A ver, y cuando hablamos de la migración, ¿a qué se refieren? Yo había escuchado y había leído también hace algún tiempo que tenía que ver incluso hasta con la desaparición de ciertas plantas o de algo que va guiando a la propia mariposa, pero no sé si estoy diciendo una burrada.
No, hombre, ya eres todo un experto. Fíjate que los 3 factores que más han influido en la disminución de la población de la monarca norteamericana son precisamente el uso de herbicidas en los campos de cultivo de soya y de maíz, en el medio, particularmente en el medio oeste de los Estados Unidos, donde los granjeros utilizan este herbicida, que es el famoso Roundup o el glifosato, que tanto peleamos contra él porque elimina no solo las plantas estas de la monarca, sino todas las plantas que hay alrededor de la soya y del maíz, y es donde se desarrollan las larvas y los huevecillos y las larvas de la monarca, y eso por supuesto que históricamente tuvo que ver. Otro gran problema que tenemos, y lo acabo de ver, vengo aterrizando de Wisconsin ayer con la doctora Karen Oberhauser, pudimos hacer recorridos, ella es la más importante investigadora de monarca en el mundo, y lo que me mostraba era cómo el cambio en el uso del suelo, cómo están cambiando los cultivos, los bosques, las praderas, en todas partes, en toda Norteamérica, hacia sitios residenciales, sitios que están siendo para la industria. Es decir, el cambio en el uso del suelo en general también es un problema. Y el tercero, no lo podemos dejar de mencionar, es la histórica degradación de nuestros bosques, claro, en México. No obstante que la zona núcleo ahora la tenemos prácticamente la reserva sin tala clandestina. Entonces, estos son históricamente los 3 problemas más importantes para la monarca.
¿Y se puede, Eduardo, de alguna manera afectar, por ejemplo, todo lo que significa en materia de turismo también? Porque se habían convertido en un símbolo vaya, durante varias semanas, hace muchos años, claro, no sé si todavía siguen haciendo, pero estas expediciones en donde, bueno, había casi una alfombra de mariposas, y bueno, como techos de mariposa monarca. ¿Cómo ha sido también, cómo les ha afectado, pero también cómo afecta también esta industria?
Fíjate que lo dicen bien Gaby y Javier, la industria del turismo que se ha generado en la región de la Mariposa Monarca, no solo en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, sino en todos estos sitios donde los bosques tienen mariposas, son de ejidos y de comunidades indígenas. Ellos han tenido, por lo tanto, la oportunidad de crear sus atracciones turísticas con base en las colonias. Y este año, para ponerte un ejemplo, 180 mil personas visitaron a las colonias. Eso significa que hay ejidos que pueden vivir 5 meses prácticamente las actividades turísticas, más aún. Imagínense, Gaby, Javier, que los bosques de hibernación de la mariposa monarca, ni más ni menos, que son los que captan el agua para la presa de Valle de Bravo, la presa de Villa Victoria y la presa del bosque en Zitácuaro, que ni más ni menos que son el origen del sistema Cutzamala, del que 13 alcaldías de la Ciudad de México y 14 municipios del Estado de México en la zona metropolitana bebemos agua. 6 millones de personas dependemos del agua de los bosques de la monarca. Entonces, ustedes podrán imaginarse la importancia de conservar este fenómeno, la migración y la hibernación por muchos aspectos. ¿Cómo ven?
Sí, claro. Eso que le dices a Risco, que nos dices, es muy importante porque cuando hemos hablado de otras especies, por ejemplo, lo platicábamos, por ejemplo, con el tema de los murciélagos allá en Yucatán, pues no solamente son los murciélagos en un lugar específico, sino lo que significan, digamos, para todo el ecosistema, y ahorita lo que nos estás diciendo de los bosques y de la mariposa, lo que significan para todo el ecosistema. Y rápidamente, nada más nos quedan un par de minutitos, pero ¿hay algo que hacer en esto? ¿Hay algo que se pueda hacer todavía?
Totalmente. Fíjate que ya que mencionas a los murciélagos, decirte que la mariposa monarca, los murciélagos, las abejas y todos los polinizadores son determinantes no solo para la salud de los ecosistemas terrestres, sino también para la productividad de los sistemas productivos. Los polinizadores nos producen el 75% de nuestro alimento. Figúrate si no todos tendríamos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Pensemos rápidamente en 120, un poquito más de millones de personas en México. Te puedes imaginar a un país con su gente sembrando plantas con flores para los polinizadores o árboles en los bosques. Si hacemos un poquito, un granito de arena cada quien, estoy seguro de que podemos recobrar a la lista verde, a la mariposa monarca, es decir, quitarla de la lista roja, pero recuperar a las poblaciones de polinizadores migratorios y residentes que nos van a seguir dando alimento. Eso podemos hacer. Todos un granito de arena, una flor, un árbol.
Eso. Bueno,
bien,
pues ahí
me gusta,
está
Eduardo.
Ahora mismo, de verdad que sí, pero bueno. Sí, gracias, sí. Gracias Eduardo, y de verdad no soltemos el tema, y gracias en verdad también por la pasión en estos asuntos. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias.
A la orden, Gaby.